Noticia en Caracol Radio.
6 de la mañana, nuestro compañero Melquisedec Torres de la Luciérnaga acaba de hablar con Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien ha prometido revelar ante las autoridades el delicado episodio de corrupción en la unidad. Aquí está la charla de Pinilla con Melquisedec, primicia de 6 a.m.
Ingeniero Sneider Pinilla, ¿por qué decidió usted contarle al país estos hechos? ¿Por qué tomó la decisión de confesar sus faltas, sus delitos, y también contar de todo lo que pasó alrededor de estos hechos?
Hola Melqui, primero de todo agradecerle por estar siempre presto al llamado, ¿sí? Pues realmente cuando el proceso se empieza a tornar complejo, donde empiezan a decir que yo me había robado una plata del contrato de Carrotanques, que hay un sobrecosto o algo por el estilo, y que yo como supervisor tenía que ver con eso, pues obviamente yo empiezo a reaccionar. Tal es el punto de que el director termina renunciando, y la presión mediática hacia mí, siendo pues todavía en ese momento subdirector, pues hace que yo tome la decisión de manera propia de renunciar y poderme defender no estando dentro del cargo, como efectivamente lo hago. Y empiezo a hablar porque no es justo que yo termine sacrificado por algo que yo pues obviamente no me he quedado o no me he robado, por decirlo así. Entonces, por eso es que después de una reflexión muy grande, de sabiendo que en este país a veces no se tienen garantías, de saber de que hay personas que quieren colaborar con la justicia y terminan hasta matándolos, paso a dar este complejo situación, y por eso es que estando en esa situación busco al doctor Gustavo Moreno para que me defienda, porque pues es una persona que cometió hechos así como los estoy haciendo yo, porque vuelvo y le digo, sé que cometí una falla, pero que pues obviamente no es justo que yo tenga que terminar pagando por algo que yo no haya tenido que ver.
¿Hubo un momento clave en esto? ¿Una presión externa o una presión familiar para tomar la decisión? ¿En qué momento usted dijo, sí, voy a confesar, me voy a someter a principio de oportunidad y voy a contar todo? ¿Qué pasó?
Sí, la verdad, más que todo pienso en mi familia, porque para nadie es un secreto que las personas que yo nombré dentro de la matriz de colaboración son personas muy poderosas. Yo no tengo el poder político como lo tienen ellos, ¿sí? Yo, como todos lo saben, fui alcalde de un municipio de esta categoría de Santander. No vengo de familia poderosa ni familia millonaria. Mis papás y mi pareja son personas humildes, trabajadoras, que de alguna u otra forma tengo un hijo menor de 7 años, que no era justo tampoco que de pronto al yo tomar este paso, pues después se vieran perjudicados. Pero la verdad, después de ver todo lo que salía en las noticias, todo lo que salía en redes sociales, donde me terminan crucificando diciendo que yo soy un ladrón, que yo soy una rata, yo dije, no, yo no voy más con esto. Hablo con mi familia y digo que voy a dar este paso, que la verdad ha sido muy torturoso, porque desafortunadamente he tenido que estar aislado por mi propia seguridad, no porque lo quiera. Pero bueno, el doctor Gustavo Moreno, pues con su conocimiento, y aparte porque es un excelente profesional, pues hemos podido ir tomando paso a paso lo que hoy día se lleva en este proceso. Yo quiero explicar cómo llego yo a la entidad, porque es que se han generado, esto en muchas noticias, que dicen que yo soy de Clan Aguilar, o que dicen que yo soy de Clan Tavera. Ah, yo quiero que el país sepa que yo conozco al director, el doctor Olmedo López, mucho antes de que él sea el director de la entidad. Con decirle, y pueden revisar, y quiero que le quiero decir esto, Melquisedec, en un evento que se hace en Jericó, el 13 o 14 de febrero, no recuerdo bien la fecha, del 2023, cuando ya el doctor Gustavo Petro es presidente, yo hago parte de ese evento en el tema logístico, ¿sí? Pueden buscar las fotos en redes sociales del evento que se hizo en Jericó, Antioquia, donde ya el presidente, siendo presidente, asiste a una reunión en la cual se citó a todos los campesinos de Jericó porque querían llevar minería a Jericó, a ese distrito agrario que el presidente lo dice dentro de la misma intervención. Desde ese comienzo yo ya estaba con el director, en ese momento no era director, que era una persona conocida, amiga, que me pide a que le pide apoyo a un amigo mío de Santander, ¿sí? El cual lo conozco porque, digamos, yo como conozco al director, porque es que en el pasado, ¿sí? Cuando yo fui candidato a la alcaldía, uno de los candidatos al consejo que yo tenía por mi partido ASI, me acompaña en todo el proceso. Él era una persona de izquierda, ¿sí? Y después, por diferentes situaciones, él sale exiliado para Paraguay y luego termina en Argentina. Y luego, cuando ya gana el presidente Gustavo Petro, él retorna, ¿sí? Porque cuando el presidente Gustavo Petro retorna, pues empiezan a existir ciertas garantías para aquellas personas de izquierda. Él retorna. Y obviamente, desde el 2023. Comienzos del 2023 y finalizando el 2022, pues empezamos con mi amigo. Él vuelve y llega a Antioquia, porque llega a Antioquia, me presenta el doctor Olmedo y yo empiezo a hacer como la parte técnica de ese liderazgo social que tenía el doctor Olmedo en Antioquia, y por eso yo llego directamente por
cuota. Es decir, usted no llega como cuota de un grupo político, de un líder político, de un jefe político, sino por la amistad con Olmedo López, es lo que nos dice.
Exactamente, o sea, a Olmedo López y a mí nos presenta un amigo que fue candidato mío al consejo cuando yo fui candidato a la alcaldía en el 2015.
Sí. ¿Y usted hizo parte de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en primera y segunda vuelta?
Como yo era funcionario, porque yo trabajaba como contratista, pues no podía hacer como tal campaña,
¿sí? ¿Pero usted votó por Petro?
Sí, lógico, yo voté por Petro porque...
¿Y celebró que hubiera ganado Petro?
Obviamente, celebramos que hubiera ganado Petro. ¿Por qué? A pesar de que soy santandereano y que teníamos un candidato santandereano, pues para nadie es un secreto que Rodolfo, por su edad, y hoy día lo estamos viendo, pues iba a tener dificultades, y con el estrés de la presidencia yo decía, esto va a terminar después más, porque si gana Rodolfo, lo más seguro es que después, en alguna parte de su gobierno, no va a estar bien de salud. Y efectivamente, usted lo puede verificar. Él ha estado muy mal de salud en estos últimos meses, y por eso obviamente celebro cuando gana el presidente Petro.
Pero usted... ¿Para llegar como subdirector tuvo que pasar por algún filtro político dentro del gobierno o fue directamente con Olmedo siempre?
Fue directamente con Olmedo. A mí, para que usted sepa, le voy a contar una injerencia. Yo estaba en misa el 30 de abril del 2023 y el doctor Olmedo me escribió en WhatsApp y me dice, Schneider, pásame tu hoja de vida, ¿cierto? Y yo digo, pues ¿para qué? Si yo vivo acá en Santander, pero yo igual le pasé en mi cabeza, yo igual, ah, listo, doctor, sí, señor, y le paso la hoja de vida, porque él quería recordar qué profesión tenía yo. Entonces, obvio, yo era ingeniero civil, venía a municipios de esta categoría, y después él me dice, necesito que vengas y me acompañes al empalme de la entidad. Yo le dije, ¿cuál entidad? No, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Yo en ese momento no me había fijado de que al doctor Olmedo lo había nombrado director de la unidad. Cuando yo me entero, pues obviamente para mí fue muy gratificante, porque yo dije, un pelado de un pueblo como Sabana es esta categoría, va a ir a trabajar al gobierno, así fuera como OPS, porque al comienzo yo pensaba que iba a ser era OPS, yo nunca pensé...
Contratista.
Exacto.
Ajá. Todos los mencionados por usted inicialmente han reaccionado, por supuesto, Iván Name, Sandra Ortiz y el doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Él particularmente... pues ha negado los hechos en general, no lo ha hecho de manera tajante, pero en este caso en particular, el país puede tener la seguridad, ingeniero Schneider Pinilla, que lo que usted ha dicho inicialmente tiene evidencia, tiene prueba, tiene certeza de que eso que usted dijo de los 3,000 millones a Iván Name, del 1,000 millones a Andrés Calle, con la participación de la consejera Sandra Ortiz, el país puede tener la certeza de que eso es cierto, de que tiene cómo demostrarlo ante la justicia.
Claro que sí, Melqui. O sea, yo no me iba a meter en esta situación si yo no estuviera seguro de lo que estoy haciendo. No iba a salir a hacer un chorro de babas por querer salvarme nada. Yo tenía que ser de alguna otra forma muy certero en lo que estaba diciendo. Y por ahí veo que el doctor Calle dice que ni siquiera me conoce. Cuando tengo la evidencia de que él mismo me mandó la dirección del apartamento donde tenía que llegar cuando estuve en Montería.
¿Él mismo a usted?
Así es, él mismo, porque yo me contacto directamente con él cuando el doctor Olmedo me pasa el teléfono por WhatsApp del doctor Calle.
Es decir, usted se comunica con Andrés Calle, él le da las coordenadas para que usted llegue al sitio a entregar el dinero.
Exacto. Me sorprendió es que me citara directamente en el apartamento de él.
¿Y usted le entregó directamente a él?
Al doctor Calle sí le entregó directamente yo los 1,000,000,000 de pesos.
Dijo la señora fiscal que ha ordenado que se le dé a usted toda la protección que está solicitando su defensa desde hace más de 2 semanas. ¿Esa protección llegó? ¿Ya la tiene en este momento?
La verdad, en ese momento no la tengo. El doctor Gustavo Moreno me comentó ese comunicado, pero hasta el momento al correo de él o directamente a él, que pues obviamente es una figura también pública, no le ha llegado ninguna comunicación por parte de la fiscalía para garantizar lo que la fiscalía dice, que es que me iban a proteger o a dar seguridad. Al día de hoy eso no ha sido así, y por eso estamos como estamos, desafortunadamente, y por eso estoy hablando con usted a esta hora, porque esa es la única hora pues tranquila en la cual uno puede de alguna otra forma moverse.
Sí, la fiscalía ha expedido 2 comunicados sobre esto. En el primer comunicado dijo: con el testimonio de ellos o sin el testimonio de ellos, voy a seguir adelante con la investigación, la que ellos tenían. Y hoy la fiscal general, que anuncia que va a recibir la reunión con ustedes para negociar el principio de oportunidad, y anuncia la seguridad para ustedes. Ni la Unidad Nacional de Protección de Riesgo, ni la fiscalía se ha comunicado con ustedes, ni alguien de otro organismo ha tenido contacto con su abogado, con usted, para estos efectos, para el trámite, por ejemplo, del principio de oportunidad, aparte de las cartas que conocemos, o para la seguridad suya y de su abogado y de su familia.
Absolutamente nada. Lo único que la fiscalía ha hecho son los 2 anuncios en sus redes sociales, pero al abogado como tal, ni a mí ni a mi correo nos ha llegado absolutamente ninguna información oficial sobre ese procedimiento que están diciendo en los comunicados de prensa que generaban en redes sociales.
Sí, y estos días después de la primera declaración suya, ¿ha tenido llamadas o contactos que impliquen alguna presión externa desde el Congreso, desde la Presidencia, desde el mundo político? ¿Ha habido alguna cercanía? ¿Alguien se acerca a usted? ¿Lo han llamado?
No, nadie. Yo en este momento, lo repito, de parte de ninguno, he sentido ningún llamado, ni para bien ni para mal, y he estado desconcentrado en los temas de mi defensa para poder llegar a la citación y explicar detalle las cosas que pasaron en este hecho de los carro tanques.
¿Qué le pide usted hoy en este momento a la fiscal general Luz Adriana Camargo y también a la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte tendrá que ocuparse de los aforados, que son los congresistas?
Que aprueben el principio de oportunidad. Es realmente lo único que blindaría a mí y a mi familia, porque al haber principio de oportunidad, pues obviamente protegería mi vida, la de mi familia, y de esa forma pues yo podría estar más tranquilo para poder contarle toda la verdad con detalles al país.
¿Usted confía, tiene tranquilidad en este momento de lo que pueda pasar con la justicia, o todavía no la tiene?
Pues como lo he reiterado en muchas ocasiones, una de las cosas que hace que yo tome esa decisión es cuando yo veo la entrevista de la que hoy día es la fiscal, donde habla de que ella va a promover que si se quiere hacer preacuerdos, principios de oportunidad o colaboraciones con la fiscalía, pues que ella iba a acceder a hacerlo. Realmente gran parte de que al final yo tome esta decisión es cuando la veo a ella como una mujer independiente al gobierno, independiente a todo, diciendo eso en Televisión Nacional, porque es que no es que yo me lo haya inventado, eso lo dije en una entrevista en Televisión Nacional. Eso yo creo que es lo que termina de abrir la puerta para yo tomar la decisión y poder decir al doctor Gustavo Moreno que pues accediéramos a pedir el principio de oportunidad. Esperamos, y yo creo en la justicia todavía de este país, ¿sí? Yo creo que la fiscal general de la nación, si me escucha, quiero que sepa que de alguna otra forma yo confío en que ella sea transparente en este proceso y que me ayude para poder hacer enterar a todo el país de la verdad.
Sí. Usted mencionó ya a Iván Name, Andrés Calle, a Sandra Ortiz, también a unos exfuncionarios de la Unidad de Gestión de Riesgo. ¿Ese es el cuadro completo de personas que usted va, de las que usted va a hablar, o hay otras personas de más alto nivel o del mismo nivel?
son temas que están dentro de lo que yo hablo con mi abogado, ¿sí? Entenderá que nosotros en este momento, hasta no tener las garantías, o sea, no tener certeza de que la fiscalía va a acceder a su principio de oportunidad, pues obviamente esa matriz no se va a extender.
Schneider Pinilla, ingeniero civil, fue alcalde de Sabana de Torres en Santander, subdirector nacional de gestión de riesgo, ha ofrecido contarle la verdad al país de estos hechos y esperamos que la fiscalía lo más pronto posible, como él lo plantea, le tome su declaración, negocie el principio de oportunidad y sobre todo le brinde la seguridad que está solicitando desde hace varios días. Schneider, muchas gracias por atender a Caracol Radio.
A usted, Melquisede, y a todas las personas que nos están escuchando, esperar que la fiscalía actúe y actúe prontamente. Muchas gracias.
Gracias.
No.